SER Podcast.
Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas, más cerquita.
Muy buenas, Marcos. Muy buenas. Gran decisión esa también, ¿eh? Aprovechar el día quedándose en la cama.
¿No? Meterse en la cama, ¿no, Marcos? Sí,
pero ahora, en esta, porque otras veces te hemos llamado más tarde, es verdad, era las 7:30, una cosa sí, así, y ya es una hora un poquito más decente, digamos.
Lo noto, esto lo noto. Esta media hora la noto bastante.
O sea que ahora haces la conexión, te vas directamente a dormir, o ya desayunas algo o te esperas para luego.
Pues mira, hoy estoy bastante dormido y es posible que vuelva a la cama, pero vale. Hay veces que aunque entre a las 6:30, bajo a desayunar porque ya, bueno, claro. Pues te despiertas y te levantas y tal, y en función de cómo me encuentre, o vuelvo a la cama o ya quedo con algunos compañeros y nos vamos a dar un paseo, nos tomamos un café fuera, bueno.
Vale, luego cuando acabe la conexión te pregunto qué te pide el cuerpo, si bajar o
quedarse.
Sí,
creo que
quedarse. A ver si te hemos mucho.
Si hay un poco de Sanedrín y estás ahí un poco animado y tal, igual ya, pues mira, ya empiezas el día con energía y ya te vas a desayunar y eso. Si la cosa va tranquila, pues te metes en la cama.
Va a ser bastante más tranquilo que ayer, ya te lo digo.
Vale, perfecto, mejor.
Que hemos escuchado a Hansi Flick y a Koundé. Por supuesto, le habéis preguntado por tema estrella, no solo en la concentración, sino en el Barça, que es el tema Ter Stegen. ¿Qué ha contestado el técnico del Barça?
Pues es lo que decías tú en la presentación un poco, que se pasan el marrón unos a otros, porque le preguntas al entrenador y dice que la decisión de si Ter Stegen va a seguir siendo capitán o no depende del vestuario, depende de la plantilla, y luego le preguntas a los jugadores y lo que dicen es que esto es responsabilidad del club y del entrenador. Mira, escuchamos primero a Hansi Flick cuando le preguntábamos por esta situación de Marc-André Ter Stegen. Esta era la respuesta del entrenador alemán.
No, this is always the team who decides.
El equipo siempre decide los capitanes. Así es como lo hemos hecho en el pasado. Decidiremos los dos capitanes y ya lo veremos. Lo haremos 2 semanas antes de empezar la temporada.
Bueno, pues dice que está en manos del vestuario, que es una decisión de los futbolistas, pero es lo que te comentaba. Luego le preguntamos a los jugadores. El otro día, por ejemplo, lo hicimos con Eric García después del partido ante el Vissel Kobe y le pasan la pelota al club y al entrenador. Por ejemplo, Koundé, hace unas horas hemos estado con él en el hotel del Barça aquí en Seúl y le preguntamos eso, si él cree que Ter Stegen debe seguir siendo capitán del Barça. Este es Koundé.
Sabemos una situación difícil para él como compañero y persona que, bueno, sé que es difícil y después la cuestión de capitán no es una pregunta para mí, será para el míster y para lo que quiere hacer el club. Nosotros en eso poca influencia tenemos.
De momento todos se quieren quitar el marroncito de encima, pero si no me corriges, Albets, tradicionalmente en el Barça son los compañeros, ¿no? Los que deciden. Lo digo porque hay otros clubes que es por el tema de antigüedad y todo este tipo de cosas. En el Barça creo que son los propios jugadores los que lo han decidido. Lo digo porque en su día hubo debate por aquella época en la que no se eligió a Gerard Piqué o no salía Piqué dentro de los capitanes, siendo uno de los jugadores más veteranos. Y recuerdo de aquella época que son los jugadores, ¿no? La plantilla.
Sí. El año pasado, por ejemplo, se votó y salieron los 5 que siguen siendo hasta día de hoy, que son Ter Stegen, Araujo, De Jong, Rafinha y Pedri. Y son capitanes que, como dices, pues habitualmente elige en votación el vestuario. Y por lo tanto, pues esta temporada se entiende que habrá votación también. Lo que a mí me sorprende, porque normalmente cuando hay votación es porque alguno de los capitanes se va, porque queda algún hueco y el vestuario tiene que votar. Pero ahora mismo siguen los 5, estos 5 que te acabo de decir. Pero aún así se va a hacer votación antes de que empiece la temporada, que es lo que decía Hansi Flick.
Marcos, ¿te parecería correcto que sin dejar todavía el club se votase la elección de un capitán teniendo todavía ficha, aunque esté de baja y no sabemos todavía el tiempo que vaya a estar de baja Ter Stegen, pero siguiendo con la lógica o con lo que se ha hecho tradicionalmente, que hasta que no sale oficialmente un capitán no se elige otro, ¿te parecería justo el que se quitase a Ter Stegen de esa capitanía?
Más que justo o injusto, es sorprendente, como bien dice Adri, porque en el fondo de momento siguen. Es verdad que de los 5, en este caso el primer capitán, que es Ter Stegen, está lesionado. Tiene el problema de que viene de una larga lesión de la pasada temporada, en el cual prácticamente estuvo 8 meses de baja, y eso incomoda, y luego tienes el problema añadido de que el club le quiere ver fuera. Pero en el fondo, como bien contabais ahora, es una decisión de la plantilla, es una decisión del vestuario, y el vestuario tiene la capacidad de elegirlos, como ocurrió la pasada temporada, de elegir a estos cinco, y el vestuario tiene también la capacidad ahora, cuando quede una semana, 10 días, siguiendo la consigna que acaba de contar Hansi Flick en esta conferencia de prensa, de tomar la decisión de seguir o no seguir. Hasta ahora el Barça los ha elegido los jugadores. Históricamente también hay algún momento en que Johan Cruyff, pero ya es muy antiguo, como podéis imaginar, Johan Cruyff impuso la capitanía, por ejemplo, el caso de José María Vaquero, por encima de Andoni Zubizarreta en el City, si sirve de ejemplo. Hasta ahora también lo elegían los jugadores, y este verano Guardiola ha entendido que los capitanes no cumplían el trabajo que tenían que tomar, y él ha sido el que ha elegido a los capitanes. Pero la situación de Ter Stegen es tan singular, absolutamente tan singular. Es el primer capitán, el club le acaba de fichar un portero, como es el caso de Joan García, él está lesionado, vamos a ver si son tres meses y medio, cuatro meses, o el tiempo en que está, que yo creo que por eso los jugadores van a tener que tomar una decisión. Y si hace 12 meses eligieron a los cinco y ahora cambian de idea, creo que el propio Ter Stegen también tiene que respetar la decisión, que es absolutamente democrática por parte de sus compañeros.
Hay algo que es diferente, Iago, y que yo no recuerdo que haya pasado, por lo menos en los últimos años. Marcos, no sé si recordará algún caso igual, pero hay algo diferente este año, que es que gente importante del club, del Barça, apostaría por retirarle el brazalete de capitán al primer capitán del equipo. Entonces, claro, hasta ahora ha sido votación del vestuario, lo han decidido los jugadores. Ahora hay gente del club importante que, como digo, apostaría por quitarle el brazalete. Por lo tanto, veremos qué influencia tiene eso en el vestuario o en Hansi Flick a la hora de tomar esta decisión de votar y de elegir a los capitanes.
Si lo llevamos a la política, sería, Marcos, una especie de moción de censura contra la... Es así, o sea, quiero decir, crearía un precedente. O sea, si aparecen 15 jugadores de la plantilla en el futuro y te dicen, oye, no queremos a este tío de capitán, tendrías que volver a ese... quiero decir, que puede parecer una tontería, pero no lo es,
¿eh? No lo es, porque estás hablando de un cargo muy simbólico y a la vez de mucho valor. O sea, tiene el simbolismo de llevar el brazalete, de ser el capitán elegido por tus compañeros o por el entrenador. Pero bueno, la persona o las personas que tienen esa capacidad y ese poder de mantener el vínculo, no solo con el cuerpo técnico, es decir, cuando tú eres capitán o formas parte de la comisión de los capitanes, no solo estás discutiendo con el entrenador cuestiones del día a día y de la jerarquía, sino que esas discusiones las llevas a la directiva. Es decir, cuando tienes que negociar primas, tienes que negociar premios, tienes que negociar bonus por parte, en función de la cantidad de títulos que puedas ganar, y en el fondo tienes que ser una persona de absoluta confianza de la plantilla,
claro,
porque te está delegando el poder y la jerarquía y la hegemonía de ser la voz y ser la persona, el vehículo que negocia con el entrenador y que evidentemente negocia con la propia junta directiva. Y es verdad lo que dice Adri, de que aquí la singularidad es que hay que personas del club que consideran que Ter Stegen no debería ser capitán, pero creo que en el fondo los que tienen que decidir esto, y ahí va la línea de lo que ha dicho Flick, son los propios jugadores, y son los jugadores los que tienen la capacidad para, llegado el momento, cuando quede una semana, 10 días antes de empezar la temporada, que esto está, como aquel que dice, a la vuelta de la esquina, porque la liga empieza en nada, en 17, 18 días, con la visita al campo del Mallorca, los que tienen que tomar esa determinación y elegir a los que ellos consideran las personas más adecuadas para representarlos en esas reuniones en los despachos, en esas reuniones en el vestuario, porque el capitán no es la persona solo que lleva el brazalete y que saluda al árbitro y hace el sorteo de campo. No, te diría que eso es lo menos importante de lo que tiene que hacer un capitán.
Sí, como contamos ayer, evidentemente la relación de Ter Stegen con el resto de compañeros en el vestuario, no sé si está completamente rota, pero está muy fría.
Es una situación distante,
muy incómoda.
No te olvides, conflicto también, claro, que es bastante fría.
Todos estaremos de acuerdo en que la situación de Ter Stegen en general está complicada. Pues ha hablado Nagelsmann, el seleccionador de Alemania, que además le ha mandado un mensaje directo. Dice, si quieres jugar el Mundial con Alemania...
A Mark le ha ido mal. Tuve una charla con él y sabe cómo está la situación para evaluarla. Al final, cuando está sano, es nuestra primera opción. Para la Liga de las Naciones tuvimos jugadores que no habían participado demasiado en sus equipos, pero en el Mundial esto tiene que cambiar. La elección de nuestro portero es algo muy importante para el grupo. El caso es que Mark, cuando se recupere, y ojalá lo haga pronto, tiene que jugar en su club, volver a ser el portero referente y coger ritmo. En la Liga de las Naciones lo hizo muy bien, pero en los últimos meses con el equipo solo jugó un par de partidos.
Marcos Blanco y en botella. Vete a un club en el que vayas a jugar. Si no juegas, no vienes al Mundial. O vienes, pero no igual como portero titular.
Nada que no se supiera, lo que pasa que dicho públicamente por parte de tu entrenador...
Le ha hecho un favor al Barça, ¿eh?
Exactamente. Dicho públicamente de esta manera por parte del seleccionador, no sé si era Nagelsmann esta voz o era una voz propia del Barça la que se estaba escuchando. Pero si tú ya lo sabía Ter Stegen, evidentemente. Ya lo sabía el Barça, que toma esta determinación de fichar a Joan García porque el mercado así le permite esa posibilidad de aspirar a un portero de altísimo nivel como lo ha demostrado en el Español. Pero ahora, con estas declaraciones, pues máxima presión para Ter Stegen y, desgraciadamente, estamos hablando de un jugador que se ha lesionado y de un jugador que acaba de ser operado. Sí. De un jugador que va a tener que estar 3 meses, 2 meses y medio, 4, y eso te condiciona de tal manera la temporada. Fíjate lo que ocurrió la pasada temporada con Araújo, que se lesiona en
Es que vamos a ponernos en el caso de Marcos, de, sea el tiempo que sea, ya te pones en el mercado de invierno. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Ya sales en el mercado de invierno y tienes que empezar a jugar. Porque si no, ya no llegas. Ya. Claro,
no,
claro.
No, tienes que jugar ya, sí o sí. Y si el Barça ha tenido, que eso también hay que esperar, la capacidad de inscribir a Joan García, ¿cómo llegas? Y si Joan García está ofreciendo un buen rendimiento, ¿cómo llegas al mes de enero? Y Frick le quita el sitio, le quita esa condición de titular a Joan García.
Veo inviable que Ter Stegen vuelva a jugar en el Barça, ni aunque Joan García se haya comido 34 bolas en las primeras jornadas.
Claro, y es que... No, claro, y es que al final necesitaría, pues eso, ahora mismo Ter Stegen necesita esperar al mercado de invierno, encontrar un club de alto nivel, de altísimo nivel, para tener la continuidad, tener los partidos, sí, sí, tener el ritmo y tener, si me permites la expresión, las medidas a la portería, sí, sí, adecuadas para jugar 4 o 5 meses y llegar al Mundial de Estados Unidos. Fíjate qué perverso es el destino para Ter Stegen. La primera vez que puede ser portero titular de Alemania, pues el club, no, su club, que es el Barça, no apuesta por él, y encima, además, él tiene que operarse de la espalda por segunda vez en 2 años, con lo cual todo eso se le acaba envenenando más y le acaba generando un escenario de máxima tensión cuando reaparezca ya en plena condición física.
Complicada la situación a día de hoy de Ter Stegen. Uno que tiene pinta que va a salir más pronto que tarde del Barça, el que se queda para más tiempo es Koundé, ¿no, Albets?
Sí, 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 está ya todo cerrado y acordado, lo ha anunciado él mismo aquí en Seúl, que va a renovar por 5 temporadas más con el Barça cuando vuelva de la gira, va a firmar este contrato hasta 2030, porque está a gusto, porque se siente importante, ha encontrado su sitio, curiosamente, como lateral, que es una posición que no le gustaba al principio, pero ahora se siente cómodo y la temporada pasada ofreció una gran versión jugando en esta posición, así que Koundé está contento y por eso, como digo, él mismo confirmaba que la renovación con el Barça es un hecho y solo falta firmar.
Sí, sí, ha sido bastante rápido. Creo que yo como el club teníamos la misma idea de seguir. Estoy muy contento en el club, me siento a gusto con el equipo, con la ambición también del club. Estoy muy agradecido de estar en un club donde, bueno, cada año se pelea por todos los títulos, así que no tenía ninguna intención de irme.
¿2030, Jules?
Sí.
Marcos, es un jugador que yo recuerdo que al principio él lo dejó en el lateral, le sentaba fatal. Él era central, central, central y yo quiero jugar de central. Al final ha terminado aceptando su destino, adaptándose
y jugando de maravilla
y rindiendo, que es a lo que vamos con esto, claro.
Sí, jugando de maravilla. Esto es obra y esto es mérito de Xavi, que le convenció por las buenas y por las malas, pero le hizo entender que su lugar en el Barça era lateral derecho. Con Frick su rendimiento la pasada temporada fue extraordinario, o sea, fue realmente sensacional, porque además conecta muy bien futbolísticamente con Lamine Yamal. Es decir, no es fácil para un lateral derecho tener por delante un genio como es Lamine. Digo que no es fácil porque hay ciertas obligaciones defensivas que no cumple Lamine como cumple Rafinha en el otro lado, en el flanco izquierdo del ataque del Barcelona. Y creo que estamos hablando de un jugador que se ha sentado de una manera extraordinaria, que ahora todo el mundo lo ve como central. Curiosamente, el Barça tiene de laterales derechos 2 jugadores que son centrales. Es el caso de Jules Koundé y de Eric García. Y su lateral derecho puro, para entendernos, que es Héctor Ford, pues no tiene cabida en este proyecto de Frick. Y a mí me parece que el rendimiento que ha dado Koundé ha sido realmente muy bueno, pero realmente muy bueno. Acaba, para el culé y para lo que significó aquel gol, con el 3-2 al Madrid en la final de la Cartuja de la Copa del Rey, que es un gol que ha permanecido ya en la memoria de los aficionados del Barça, y su rendimiento no es que solo sea muy bueno, sino que es muy estable. Es verdad que en el último tramo de la temporada se lesionó, sufrió una lesión muscular, pero había encadenado 40 y tantos partidos de manera consecutiva, o sea que tú tienes un lateral fiable, resistente, cómplice de Lamine, y es una gran decisión por parte de Deco y por parte de la dirección deportiva y del entrenador mantener la confianza en un jugador que además también en un momento determinado, lo que pasa que está Pau Cubarsí, Íñigo, Araujo, Christensen, el propio Eric, podría jugar en el eje de la defensa del Barça.
Ahora, me hacía gracia, Yago, porque escuchando a Koundé, bueno, hablando con él, sonreía y decía, sí, sí, yo estoy jugando muy bien de lateral, estoy dando una gran versión, me siento cómodo, pero yo me siento central, ¿eh? Me sigo sintiendo central. Es decir, él tiene alma de central y es la posición que más le gusta. Lo que pasa es que, como decía Marcos, pues Xavi le pone ahí y él se esfuerza para adaptarse y luego Hansi Flick ya saca la mejor versión de Jules Koundé en la banda derecha. Pero el alma de central y las ganas de jugar en el eje de la defensa la sigue teniendo Jules Koundé y esto no se le quita.
Voy acabando. Marcos, ¿qué esperas para ese partido de mañana? Recuerdo una de la tarde hora española. ¿Qué te apetece ver?
A mí me apetece ver a Dro. Ya sé que es demasiado. Me apetece ver ese chico gallego, 17 años, de Nigrán. Sí, que marcó el tercer gol. Me apetece ver cómo va encajando Ronnie, un chico que es una apuesta de Deco y de la dirección deportiva, que estaba en el radar.
Ronnie es Bargi, ¿no? Lo digo,
sí,
para
exactamente. Sí, exactamente. Bueno, digo Ronnie porque es el nombre que lleva en la camiseta. Si no, diría Bargi, pero él lleva el nombre de Ronnie. Juega a la derecha. Podría ser, si sigue en este rendimiento, el suplente de Lamine Yamal, zurdo, pegado a la banda derecha, que también tuvo una aparición espectacular. Y evidentemente, saber si sigue manteniendo, que todo hace indicar, ahí está Adrián, el número uno, Joan García. O sea, ya sé que es solo para la pretemporada. Pero de momento que, y ese es un detalle que a mí no me gusta, que el Barça podía haber respetado la ausencia de Ter Stegen y darle otro número a Joan García, pero de momento es el que tiene, es el número uno, o al menos es el número uno para el propio Hansi Flick. Pero lo que vi el otro día en el primer partido, siendo verano del cual no se pueden sacar demasiadas conclusiones, es que el Barça ha empezado muy conectado. O sea, desde el primer momento, y era su debut en esta pretemporada ante el Vissel Kobe, vi detalles de los regates de Lamine, la clarividencia y la genialidad que imprime Pedri a su juego, la consistencia y el dinamismo de Rafinha. Y si a eso le añades que estos chicos jóvenes, como el caso de Rooney y el caso de Dro, que insisto, tiene 17 años, pero que son jugadores que al final saben que tienen que aprovechar cada segundo, aunque sea en verano y en agosto, y en julio, como es este caso, ya el tercer partido será el lunes 4 de agosto, para demostrarle a Flick de que no se han equivocado en su elección. Y eso yo creo que es el mejor mensaje que puede dejar el Barça en esta pretemporada.
Ya hemos normalizado el hecho de que haya chavales que vayan debutando con 16, 17 años en este caso, y con los tiempos que corren, que antes la carrera de un futbolista era de 12, 13 años y ya era una carrera muy buena,
muy bestia,
es que te puedes plantar en que los futbolistas de hoy que están debutando con 17, 18 años se plantean una carrera de 20, 22 años.
Claro, o sea, ya te digo, si logran mantener el nivel y hacerlo en el Barça, un equipo de esa... Pero claro, es que para que nuestros oyentes lo entiendan, Dro es juvenil B del Barça.
Sí, sí, sí.
Y había jugado algunos partidos en juvenil A. Y el estadio Johan Cruyff, que es donde juega el Barça Athletic, ni lo había pisado. Bueno, lo había pisado para ir a ver partidos, pero no ha jugado con el filial del Barça. Y ya de repente está haciendo la pretemporada con el primer equipo.
Albets, ¿qué vas a hacer?
Yago iba a decir, espérate, que hay dos más de 17 años en esta gira, eso, que no han debutado todavía. Qué los bueno. Primos Toni y Guille Fernández, que el otro día estaban en el banquillo,
sí,
no tuvieron
maravillas de ellos, además. Sí, sí.
Ante el Vissel Kobe, sí. Son dos chavales con muchísima calidad y están aquí en Seúl. Yo creo que Hansi Flick en algún momento, no sé si en el partido este ante el Fútbol Club Seúl o en el último ante el Daegu, pero seguro que les va a hacer debutar y les va a dar minutos porque se lo merecen y porque tienen mucho talento.
¿Cómo va lo del acuerdo con lo del Congo?
Pues cerrado ya este acuerdo con el Congo, según explica el Barça en el comunicado, para promover la cultura y la innovación deportiva en el país africano. Es para las próximas 4 temporadas y supone que el Barça va a llevar en la parte posterior de las camisetas de entrenamiento el lema RD Congo Corps d'Afrique en francés, y lo más importante, lo que supone también es que, aunque esto no lo explica el Barça en el comunicado, pero según fuentes del club, este acuerdo supone ingresar 40 millones de euros en 4 años. De los cuales, cuentan estas mismas fuentes, el club ya ha ingresado 10. Y esto es importante porque es un ingreso extra y le viene muy bien al Barça para mejorar el fair play y para conseguir, pues, o intentar conseguir las inscripciones de Rashford, de Joan García y de Chesney, que son los tres que todavía a día de hoy no están inscritos.
¿Te hemos despertado lo suficiente como para irte a desayunar o te quedas durmiendo?
Que estoy para ir al gimnasio, imagínate.
Ah, pues mira, bien, entonces te hemos despertado.
Energía,
despertado. Evidentemente es broma, ¿eh? Es
broma. Ah, vale. Yo me lo había creído.
Yo también.
No tengo fuerzas. No, claro. Me he traído, de verdad, te lo juro, me he traído la ropa y está, pero impecable. No la he tocado ni un solo día.
Bien, hombre, bien. Pues nada, que hagas lo que hagas, lo disfrutes. Abrazo, Albert. Hasta mañana.
Un abrazo.
Gracias, hasta Marcos. Mañana hablamos y analizamos este segundo partido del Barça. Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.